Cumpliendo con el decreto 387-11, informamos que la titular de 810 AM es Lanos Sociedad Anónima, integrada por sucesores de María Mastrangelo, Javier Massa y Alexandra Morgan. La ovalada se mueve en Uruguay y en el mundo. Todo lo que pasa en el rugby uruguayo y a nivel internacional lo vivís en el show del rugby. Kick arriba y que comience el show. Conducen Agustín Basso y Andrés Airaldi.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa aquí en el Show del Rugby. Ya está todo preparado hoy, lunes 8 de diciembre. Vamos a hablar un buen rato de rugby, lo que nos dé el programa con un gran invitado, invitado de lujo. Lo presentamos ahora. Estamos en el Show del Rugby. ¡Prendete! ¿Quién se ha tomado todo el vino? Se lo voy a preguntar a Agustín Basso, ¿no? Y todos los apuntan a él.
Me presentan con esta música, es horrible.
Qué increíble, el operador te conoce, ¿eh?
¿Cómo andamos?
Te conoce de chiquito. Bien, ¿vos?
Bien, bien, muy pero muy bien. Después de un fin de semana tremendo de actividad, con, bueno, el Seven de sí. Los Christians, que se llevó a cabo de muy buena manera, con muy buenos partidos, tremendos jugadores que llegaron a nuestro país para disputar este gran torneo, con actividad de selección, que están en etapa de postemporada, ya iniciando la tercera de las cuatro semanas. Sí. Implica la postemporada, así que hay muchísima actividad.
Y las teras, ¿no? Las chicas, no hay por que olvidarse supuesto. De las chicas, porque ellas también juegan al rugby y han logrado un muy buen resultado en el Seven de la República en Argentina, en Paraná, que vamos a hablar dentro de un ratito de eso nada más. Vamos a presentar al invitado. Tenemos el honor, ¿no? Por fin llegó al estudio el técnico de la selección uruguaya, quien ha clasificado a los teros al Mundial. Pablo Lemoine, muy buenas noches para vos. Gracias por acercarte aquí al estudio.
No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, llegué.
Llegaste, ¿no? Llegaste.
La invitación se hizo varias veces, ¿no?
Se hizo desear.
Se hizo desear. Pero para la despedida de fin de año, no llegó bien.
Así es, lo queríamos guardar como premio.
Me están acusando, ¿no? Yo recibí una sola.
Sí, cuando llegó la invitación se puso a disposición para venir. Perfecto. Bueno, Pablo, tenemos media horita lo que nos da el programa para hablar de rugby. Estábamos hablando fuera de micrófono de varios temas. No podemos abarcar todo hoy, pero sí queremos comenzar hablando lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Que ha sido esta clasificación de Uruguay al Mundial, que se ha trabajado y mucho, vos más que nadie lo sabés. Quiero que me cuentes a grandes rasgos de que tomaste esta selección, si soñabas con esto y creías que podía ser tan cercano ir al Mundial. O dijiste, o te pusiste un objetivo más pequeño de levantar el rugby, de levantar la selección, que los jugadores vuelvan a tener ese amor por la camiseta como antes, o ya apuntaban alto como para el Mundial.
Bueno, para abreviarlo un poco, desde el día uno que empezamos con el proyecto de selección, siempre la idea fue primero generar un proyecto global que abarcara todas las selecciones. Después generar las condiciones óptimas de entrenamiento, que me parece que era la clave para que el jugador se empiece a potenciar, dejando de lado que no tenemos grandes distancias que recorrer en Uruguay y todo, era muy complicado centralizar toda la información que podía surgir desde, no sé, de un médico, un fisioterapeuta, un preparador físico, si en todos estaban en diferentes lugares.
Incluso para los jugadores, para entrenar, se hacía bastante complicado, ¿no?
Y claro, el jugador lo hacía, pero en ese silencio de, bueno, ta, voy hasta allá, vengo, voy, vengo, pero en realidad lo que nos faltaba era el núcleo, ¿no? Es decir, bueno, está todo acá y acá sabemos lo que pasa con cada uno de los que vamos a apuntar en el proceso. Después, separando grandes rasgos, ¿no? Como dijiste, era un proyecto de juego, después era una recuperación de identidad, que mi visión de la selección era que había una falta de identidad y que había una falta de vamos a llamarlo, de respeto hacia algunos valores que por lo menos a mí me los habían enseñado en selección y en el club. Y bueno, todo eso iba llevando iba de la mano de toma de decisiones. Y bueno, una de las cosas que cuando a mí me tocó, primero me tocó ser ayudante de la selección, y después me tocó, cuando me dieron el mando de la cosa, creo que de las pocas cosas que pedí en de decisión política, vamos a decir, es por favor no mezclar lo política con, uh-huh. con lo deportivo. Me parecía el punto número uno, y que era una de las cosas que estaba generando un freno hace años en el rugby uruguayo. Entonces, bueno, un poco armando ese rompecabezas de lo político por un lado, lo deportivo por el otro, la identidad y los conceptos metiéndolos de a poco, y lo político trabajando por su lado en la competencia, que también es un factor importante. Nosotros tuvimos mucha competencia, que fue la que nos ayudó a formarnos. Uh-huh. Es verdad que perdimos mucho de esa competencia, pero creo que en esas derrotas fue donde se fue forjando el equipo del último año. Otro de los puntos importantes, a mí me ha tocado vivir la eliminatoria del 2010 con un equipo muy joven, con muy buenos jugadores, pero muy joven. Uh-huh. Entonces, bueno, una de las ideas fue hacer una planificación por puestos y por edades para llegar con un equipo experiente al último partido. Y bueno, creo que se logró llegar con un equipo promediamente con una buena edad, un buen balance entre los dos, y al mismo tiempo en puestos claves creo que se llegó con mucha experiencia, con tipos que no les iba a pesar los partidos definitorios. De hecho, jugamos 7 finales en un año. En un año y
yo recuerdo, meses, ¿no? Recuerdo antes del partido con Rusia, Pablo hablaba justamente de eso, y era que quizás no todos eran, no todos tienen la edad ideal para llegar a una instancia así, pero los que eran un poco más jóvenes sí tenían batallas de ese tipo, tenía jugadas, roba. Que los hacía tener la confianza de que esa instancia definitiva no les iba a pesar.
Sí. A ver, el proyecto este que vos estás hablando de selecciones, digamos, ¿vos lo trajiste a algún lado, te fijaste o sabías que ese era el camino, formando bien de abajo, que todos vayan por el mismo camino y teniendo a todos practicando allí? ¿Lo trajiste a algún lado? ¿Fue algo que se te ocurrió? Porque es más o menos también lo que pasa un poco en el fútbol, lo que le ha traído buenos resultados al maestro Tavares, que fue poner la casa en orden y a partir de allí sí obtener grandes resultados.
A ver, una de las cosas que yo tengo claro por mi formación de deportista profesional es el alto rendimiento. Vos necesitás las condiciones que yo decía, las condiciones óptimas de trabajo. Uh-huh. Un plan, un programa, todo lo que quieran ir armando se puede hacer, pero si las condiciones de trabajo no son las mejores, no se puede, uh-huh, hacer nada. Entonces, algunas cosas yo tenía claro. Necesitábamos el lugar. Las ideas las teníamos, todos sabemos cuál es la identidad de nuestro rugby, había que volver a desarrollarlas y plasmarlas. Entonces, el programa, en realidad, la selección uruguaya es posiblemente el único caso del mundo que genera la cantidad de entrenamientos anuales de selecciones. No es único, claro. No hay otro, es irrepetible por un tema de distancia.
Claro.
Posiblemente algunos se asemejen, el proyecto canadiense tiene un perfil parecido, el proyecto brasilero también, de nuclear, o por lo menos por disciplina. El proyecto brasilero lo hace, uh-huh, con el Seven, uh-huh, todos los fines de semana vuelven a sus clubes, pero durante la semana entran todos juntos. El proyecto canadiense es un poco lo mismo, en todas las disciplinas. Capaz que el proyecto canadiense es bastante parecido al nuestro, con la diferencia que ellos tienen 30 jugadores afuera, o sea, claro, cuando van a jugar, juegan con los 30 afuera. El nuestro no, es al revés, nosotros tenemos pocos jugadores afuera y la gran mayoría en Montevideo, que entrena muchas veces por semana.
Una selección que entrena prácticamente como un club.
Como un club.
Sí. Sí. Eso es una gran ventaja.
Entrena,
¿no?,
bastante más que un club, ¿no?
Claro.
Es como un club, es como una selección que tiene el formato de club, pero con las exigencias de competencia del año. Que en realidad lo único que estamos haciendo es recuperar tiempo en formación, en detalles, en cosas que se va recuperando con tiempo. Muchas veces, ¿qué es la diferencia entre el amateurismo y el profesionalismo? Es tiempo.
Es la dedicación absoluta.
Tener más tiempo, nada más. Entonces, en esto era un poco lo mismo.
A ver, perdón, Augusto, sí, que te corte, digo, para todas aquellas personas que están escuchando y quizás el rugby no es el deporte que mejor manejan y que mejor entienden, cualquier vecina se pregunta, pero con el tamaño que tiene Uruguay de los muchachos, yo los veo en televisión y parecen más chiquititos que todos los demás. ¿Cómo hace Uruguay para imponerse?
No parecen, son.
Sí, son. Digo, son. Es un poco ese espíritu que vos hablás de la selección uruguaya que ha tenido siempre. Uno dice, Uruguay siempre lo mejor que tiene es el scrum, y en el scrum realmente, generalmente, se sobrepone a los adversarios. ¿Cómo hace Uruguay? Vos fuiste, sos pilar de nacimiento, fuiste pilar. ¿Cómo hacen?
Bueno, a ver, dos preguntas. La primera, voy a responder la del tamaño, si es un tema genético. No somos un país grande.
Pasan todos los deportes.
Dejamos de quejarnos, ¿no? Ya sí, es.
No, lo tenemos totalmente asumido. Creo que lo que hacemos es utilizar nuestras armas y generar muchísima más frustración en el rival y lograr de que el rival juegue en parte para nosotros, ¿sí? Digo, al ser sólidos en defensa y generar, no sé, no con forward pass, generamos scrums y en los scrums los vamos a dominar. Entonces los dominamos, los frustramos, un penal, uh-huh. Vamos a una situación que puede ser un line, un mall y nos toca marcar, claro. O nos toca por lo menos generar situaciones de... Simplemente es un juego en el cual nosotros hacemos que el otro juegue a lo que nosotros queremos. Claro. Cuando podemos.
Claro. Llevar el partido al juego que más le conviene.
Exactamente. A ver, las diferencias físicas, creo que hay mucha parte que está absorbida con la actitud, con las ganas, con la identidad esa de... No solamente es un tema técnico el scrum, hay un tema técnico y un tema de
estoy orgullo,
convencido,
¿no?
Claro, yo estoy convencido que lo voy a dominar, si no... No hay forma, no es solo técnico. Yo conozco grandes ejemplos técnicos de pilares muy técnicos, todo, pero con falta de una actitud, con sí. Falta de una personalidad que pueda dominar al otro. Entonces, convivimos con eso. Digo, la verdad, yo una de las cosas que me propuse también fue una de las cosas que yo siempre escuché y me tocó, aparte de estar del lado de ser el profesional, en el primer mundial fui el único profesional, claro. En el segundo mundial éramos 4 o 5. Y siempre recibíamos eso, nuestros compañeros, que sabíamos el esfuerzo que hacían todos. Bueno, ¿qué querés? Las diferencias. Y eso con un equipo muy experiente y uh-huh. con una cantidad de batallas jugadas. Pero igual yo lo sentía eso. De vos, oh, mirá, son profesionales, mirá, son más grandes. Entonces eso fue, creo que fue una parte de la formación de este grupo. Fue decir, bueno, está, saquemos esto de lado. Ya sabemos que son más grandes, porque si no, el día después sí, que sí. Perdamos, vamos sí, a decir, sí. Pa, son más grandes.
No, es que si no nos quedamos jugando a nivel regional claro. Y bueno, está, todo más
parejo. A nivel regional nosotros no tenemos claro. Ningún problema. Nos vamos a jugar claro. Siempre la vida contra Argentina y a lo demás seguramente los dominemos sí, o sí. Podamos dominarlo hasta que nosotros hagan las cosas bien también. Porque digo, eso no quita. Digo, si nosotros empezamos a hacer las cosas bien, o como Brasil, que hoy empezó ya a nacionalizar en su equipo de Seven, tiene 2, 3 australianos, empieza a nacionalizar gente. Los chilenos que quieren buscar en la isla de no sé qué. Claro. Bueno, a la larga vamos a terminar perdiendo también.
Y nosotros islas no tenemos muchas, ¿no? La de Flores no vive nadie.
La de las ratas. En la isla de Lobos, capaz que podemos.
Sí. Algún muchacho de Lobos.
No, yo le quería consultar a Pablo, digo, si. Obviamente debe haber un tema también de mucha satisfacción con todo esto que hemos hablado y un poco lo que se ha intentado construir, de que el resultado haya sido de la forma en la cual se dio, de la forma en la cual Uruguay termina consiguiendo esa clasificación al Mundial, con un estadio charrúa, con un récord histórico de entradas vendidas, uh-huh. Con un día espectacular, con Uruguay venciendo un rival de atrás, por cómo se dio el partido, también un poco yendo hacia atrás, con cómo comenzó esta selección hace 4 años y cómo termina este proceso, todo este camino, es un poco también un premio al gran esfuerzo que se ha hecho, ¿no?
Sí, es... Sí, sobre todo el convencimiento de es lo que yo te decía hoy, nosotros nos tocó perder muchísimo, nos tocó perder, yo diría que hubo algún premio siempre fuimos teniendo muy puntual, ¿no?
Algún mimo, ¿no?
Sí, ahí va, en 2012, el 2012 creo que fue en noviembre del 2012, creo que tuvimos, no, en 2011, en noviembre del 2011 tuvimos la gira a Europa y le ganamos a Portugal, uh-huh. Creo que ahí nos ayudó a identificarnos, era el que nos había eliminado en la eliminatoria del 2006, bueno, nos ayudó a perdimos con España por muy poco, después al otro año en la American Cup ganamos un partido, en la Nation Cup ganamos otro partido, después perdemos en la ventana contra, creo que contra Portugal.
Contra Portugal en Carrasco Pondo, sí.
En 2013 le ganamos a España acá, ya habíamos ganado un partido importante contra Chile, eran como esas batallas que íbamos ganando poco a poco y que nos íbamos distanciando. En 2014 realmente generamos una diferencia uh-huh. con lo que es el ámbito local y tuvimos el partido de Estados Unidos que creo que fue un punto de referencia para nosotros, decir, bueno, mirá, contra una potencia pudimos empatar y lo pudimos haber ganado, sí, sí. Y dominamos durante X cantidad de tiempo, y que un contexto que no lo podemos dominar, que es las lesiones, nos jugó muy, muy caro. Entonces, a ver, nos sentimos más cerca, nos sentimos, y bueno, después se dieron todas las finales que eran, a esas sí que eran de porque Estados Unidos, quieras o no, era un partido en el cual si perdías...
Estaba dentro de los papeles.
Había otro partido más, sí. Y había otro después, pero siempre después empezamos en un momento a jugar finales que eran finales. Claro. Hong Kong era una final.
Sí, se acababa todo.
Rusia en la Nation era una final, porque nosotros sabíamos que era una final.
Sí, y ahí el festejo, aparte en el partido contra Rusia, se notó que los jugadores se lo habían tomado como una final.
Sí, sí, sí. Y creo que Rusia ahí es donde comete un error, ¿viste? En esa planificación. Por eso nosotros la aprovechamos bien. Y bueno, fue un año largo. El 2014 fue un año duro y largo para todos los chiquilines. La verdad que fue de mucho compromiso, y sobre todo el proceso fue de mucho compromiso, porque creer cuando perdés es difícil. Entonces, bueno, creo que ahí es donde tienen el premio los jugadores, ¿no?
Sí, yo le quería hacer una consulta a Pablo, o sea, antes de irnos a la pausa.
Vos le podés hacer todas las consultas.
A ver, si después de conseguir la clasificación, por cómo se da la clasificación, Uruguay obviamente ahora tiene un montón de compromisos de cara a la preparación para el próximo Mundial, y con todo el proceso que se ha hecho, no solamente con la selección mayor, sino con todas las selecciones de Uruguay, hablamos de M20, con el Seven, con la M19, con las selecciones menores. Uruguay, bueno, tiene que encarar un par de compromisos ahora sobre fin de año, que los encara con un mix de jugadores muy jóvenes y otros jugadores que vienen entrenando en el centro Charrúa. Hablamos del America's Cup y hablamos de ahora del último compromiso que se jugó contra Brasil, el partido que jugaron los Charrúas 15. Donde Uruguay, con planteles muy juveniles, con una gran base de chicos muy jóvenes, termina realmente rindiendo exámenes muy buenos en cuanto a los resultados y muchas veces también en cuanto a los rendimientos. La pregunta es, si vos también te imaginabas un desempeño así de estas selecciones de Uruguay, que con planteles con mucho menos trabajos y quizás mucho más improvisados hayan tenido estas actuaciones.
Sí, nosotros le tenemos mucha fe a todos los procesos de juveniles y de selecciones, vamos a llamarlas competitivas, como nosotros tenemos. La selección M20 pasa a ser dentro de nuestro plantel competitivo, el Seven lo mismo y primera. Después las otras categorías le restamos importancia a la competencia, salvo la Sub-19, que a partir del mes de marzo, abril, es donde entra la área competitiva. Claro.
Prepara
a Sudamericano. Entonces, entre las categorías, vamos a llamarlas competitivas, generan jugadores todos los años, ¿no? Y esa generación de jugadores... nosotros lo que vamos es mirándolos y sabiendo que la confianza le podemos brindar a unos o a otros. Y bueno, esto era una mezcla un poco de eso. Sabíamos, había 8 jugadores, 5 del Mundial M20 pasado, otros 3 o 4 que ya habían pasado primera, pero sí, que estaban en el plantel de Teros.
Algunos que acaban de jugar el Sudamericano M19 hace unos meses.
Sí, había jugadores de 17, 18 años. Sí, pero... Pero a ver, nosotros lo hablamos siempre en el centro, los más chicos son mejores que los más grandes. Ojo, mejores técnicamente, mejores físicamente. Pero ¿qué pasa? Los más grandes tienen las batallas, la experiencia, el control de las situaciones, el uno contra uno ese que se va formando a poco.
Y 4 años de trabajo conjunto, que no es poca cosa.
Exactamente, ¿no? Pero los más chicos son mejores que los más grandes. Y no es algo que esté mal. Es simplemente la capacidad de absorción que tiene un chico de 17 años comparado a la que puede tener un tipo de 29-30. Son diferentes. Es natural. El otro lo hace totalmente natural y nosotros con los más grandes lo hacemos por un tema de insistencia, de repetición. El otro lo hace prácticamente, lo recibe como por osmosis, ¿viste? Ya lo respira. Entonces esos cambios se notan en los jugadores, las actitudes, las formas. Nosotros los tenemos bastante estudiados y los conocemos bien, pero bueno, cada uno tiene que hacer su aporte.
Muy bien, Agustín, Pablo, tenemos que hacer una pausa aquí en el programa. Seguimos hablando con el técnico de la selección uruguaya, con Pablo Lemoine. Te podés comunicar a través del 8810, mandando tu mensaje, obviamente, y además por el Twitter del Show del Rugby, @elshowdelrugby. Pausa y enseguida volvemos.
Enseguida volvemos con el Show del Rugby. Este verano, recarga tus baterías mientras disfrutas del sol.
En Montevideo Shopping, cada 2.000 pesos en compras más 250 pesos, te llevas una batería de reserva para tu celular y un protector solar umbrella de regalo. Con Visa, cada 1.600 pesos. Y con tarjetas gaviotas de Scotiabank, cada 1.200. Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Llegó a Óptica Lux, la nueva colección de anteojos de sol Satori Ultra Polarized, con cristales de color espejados para que estés a la vanguardia. Aprovechá los modelos para hombre, mujeres y niños. En estas fiestas, regalá Satori Sol, de Óptica Lux. En el Elbio, la educación es lo primero. Por eso, convocamos a aspirantes para nuestras becas de estudio en la carrera de Magisterio, dictada por nuestro Instituto de Formación Docente. Las mismas están dirigidas a estudiantes que estén cursando o hayan culminado el último año de educación media superior en instituciones públicas y privadas de Montevideo e interior. Los interesados deberán descargar el formulario de postulación y el reglamento en nuestro sitio www.elbiofernandez.edu.uy hasta el 15 de diciembre. El Elbio, una excelente educación para toda la vida.
El Ballet Nacional Sodre, bajo la dirección artística del maestro Julio Boca, presenta La Valladera. Vuelve la gran creación coreográfica de Natalia Makarova. La Valladera, Auditorio Nacional Adela Reta. 12 únicas funciones del 11 al 27 de diciembre. Patrocinan ANCAP, Antel, Banco República, Buquebus, Pronto. Entradas desde 140 pesos en venta en Red UTS y boleterías del Auditorio Nacional.
Esta promo es una bomba. Alquilá un auto a precio de baja temporada con descuento de hasta el 20%. Punta Car. Reservas al 2900-2772 o www.puntacar.com.uy.
Vas al médico por una emergencia.
Haga fila.
Vas a sacar la cédula.
Haga fila.
Vas a renovar la libreta.
Fila.
Vas a votar.
Fila.
Vas a la intendencia.
Fila.
Vas al banco.
Fila.
Vas al súper por 100 gramos de jamón.
Fila.
Vas para afuera y en el peaje... pasás de una.
Oh. Olvídate de la fila del peaje. Haz el débito del telepeaje con OCA y te regalamos el tag y dos pasadas gratis. Débito del telepeaje. Otra razón para tener OCA, la tarjeta de los uruguayos. Promoción válida del 1 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015. Condiciones completas en www.oca.com.uy.
Ayer mi hija fue a la consulta con su ginecólogo, como lo hace regularmente. El control periódico en las adolescentes es fundamental. Le brindó asesoramiento en salud sexual y reproductiva y además le hizo el Papanicolaou en la misma consulta, sin perder ni un minuto de tiempo. Otra cosa importante es que trajo mucha información sobre la policlínica de cesación de tabaquismo. Hace tiempo que quiere dejar de fumar. Ojalá que sí, porque sería muy bueno para su salud. Lo dice su ginecólogo.
COSEM. Cobertura total de asistencia médica. Informate por el 2403-0000.
El show del rugby.
¿Ves qué perdido que estoy? Si no estás conmigo después, ¿cómo voy a llorar?
Muy bien, seguimos aquí en el show del rugby. Seguimos en el estudio con Pablo Lemoine, técnico de la selección uruguaya de rugby de Los Teros, Agustín Basso también. A ver, Pablo, seguíamos hablando. Ahora que estábamos hablando en el corte del Mundial, me vinieron ganas de hablar del Mundial. Porque cuando nos queramos dar cuenta, ya vamos a estar en el 2015 y a muy poquito de poder iniciar esta Copa del Mundo que para Uruguay es muy esperada.
Es un año largo, pero muy corto también.
Que ¿no? Cuando te quieras acordar ya va a ser cortísimo.
Tal cual.
Y sigo con esto de lo que dice la gente, ¿no? Porque mucha gente... Porque bueno, está, obviamente, el rugby no es el primer deporte uruguayo aquí. Pero te pregunta, ¿sirve que Uruguay vaya al Mundial? ¿Para qué van a ir los teros al Mundial? Con el físico, con el grupo que le tocó. ¿Qué va a ir a hacer Uruguay en el Mundial?
Yo qué sé, Uruguay sirve, obvio. Sirve porque primero es un objetivo de los 15 que se había planteado en el plan de alto rendimiento. Entonces uh-huh. Me parece que cumplir objetivos siempre es bueno. Aunque sea un objetivo intermedio, es algo muy bueno. Después, todo lo que es las experiencias en todas las áreas, hablo, ¿no? Desde los jugadores hasta las áreas específicas de la Unión, que rescatás en un mundial, la interacción con otras selecciones, las formas de trabajar, lo que podemos aprender desde management, logística, hasta hasta, no sé, intercambio de los médicos de uno y otro. No sé.
De encargados de prensa también.
De encargados de prensa, cómo no. Todos, todos tienen su, su rubro y su área. Me parece a mí que son cosas invalorables, que no lo podemos obtener. Nosotros, es lo que hablamos hoy, a ver, nosotros podemos seguir jugando el sudamericano y cada tanto robar algún partido. Que nos inviten de algún lado o que nos manden a alguna selección, podemos hacerlo. Y ese es una visión del rugby.
¿Pero no creces?
Es una visión que posiblemente la tengan muchos y que fue un rugby en el cual el rugby uruguayo se apoyó. Pero yo recuerdo bien de que el rugby uruguayo, cuando tuvo sus éxitos, que fue en el 99 y el 2003, tenía muchísima competencia anualmente. Muchísima competencia. Me acuerdo de un año 90 y... creo que fue 98, una cosa así, 97, con muchísima competencia en Uruguay, en el 94 también me acuerdo de giras a Sudáfrica, de la primera, yo era sub-19, pero me acuerdo después en el 95, en el 94-95, Auckland, España, se venían selecciones de todos lados, ¿viste? Creo que el rugby uruguayo cuando tuvo éxito fue cuando tuvo competencia. Tenía mejores jugadores... No tenía mejor jugador. Lo que teníamos era mucho roce porque nos gustaba jugar. Los panamericanos fueron algo que también nos generó mucho compromiso de entrenarnos más. Entonces, la fórmula ya se aplicó y ya funcionó. O sea que hay que aplicarla ahora de vuelta para ir a un mundial. Y para ir al otro mundial, tenemos que empezar ya. Si no, no vamos. Ya empezamos. Digo, el grupo este tiene jugadores muy jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros... tenemos mucha esperanza que ellos sean los que lideren el proceso del 2019.
¿A eso te referías cuando decías un objetivo intermedio?
Sí, yo creo que el primer mundial era un objetivo, por lo menos en mi idea, era cumplirlo y que se podía hacer, pero si no se hacía tenía que seguir. Yo no sé, puede ser que haya gente que tenga al Centro Charrúa como un proyecto en el cual, si no funciona hay que ejecutarlo, ¿no? Si no funciona un objetivo... como podía ser antes, que el objetivo de 4 años de la Unión era clasificarse un mundial y cada vez que no salía, que pasó 2 años seguidos, fue una crisis y cayó todo.
Y a volver a empezar, sí.
Yo tenía planteado y hablado con los directivos de que me parecía algo importante de que si se daba o no se daba, el proyecto siguiera y no fuera ejecutado ni señalado con el dedo que el proyecto es malo o bueno. El proyecto es el que hay. Yo no digo que sea el mejor proyecto, lo que sí digo es que es un proyecto, por lo menos.
Ahora, pero también con esa cabeza creo que a Uruguay se le abre una posibilidad, digo, creo que puede llegar a ser histórica, en caso de que se haga de buena manera, y obviamente que Uruguay cuente con los recursos para después continuarlo, pero digo, me parece que Uruguay, en los mundiales anteriores, Uruguay obtuvo cosas históricas, como evidentemente fueron esas 2 clasificaciones, y obviamente esos 2 triunfos en la Copa del Mundo del 99 y del 2003, pero que a nivel institucional Uruguay nunca supo aprovechar eso. Y que hoy Uruguay está ante una posibilidad por todo lo que hoy engloba la URU, el Charrúa, el Centro de Alto Rendimiento, las categorías juveniles, cómo vienen subiendo, cómo se está trabajando, de dar realmente un salto de escalón que quizás en su momento anteriormente no se aprovechó, ¿no?
Y bueno, sí, sin lugar a dudas que el proyecto en sí es eso. No es que el proyecto es simplemente que la clasificación del 2019. El proyecto... es todo eso.
¿Estás de acuerdo que anteriormente no se aprovechó? No,
y lo que pasa es que, bueno, no sé si estábamos preparados. Capaz que antes había que juntar plata para pagar el fax. Y claro, y hoy estamos hablando de techar gimnasios, armar una cancha de sintético de los entrenamientos, hacer 3-4 giras por año.
Es otra unión.
Entrar en el calendario de competencia argentino. Que para mí ese es el desafío que tiene Uruguay hoy, es que bueno, competir en lo mismo que compite Argentina, desde la Pacific Cup hasta el torneo de provincia juvenil. Ser una provincia más con nuestro campeonato, que nos aporta a los jugadores y los forma, trabajar la parte de coaching, generar mejoras en los clubes y al mismo tiempo que las selecciones logren jugar más, porque al fin y al cabo los jugadores juegan en los clubes. Juegan solo en la selección.
Sí, claro.
Digo, este año es un contexto muy, muy particular porque los jugadores tienen que hacer una preparación muy especial porque estamos lejos del nivel que vamos. Pero posiblemente si logramos acumular 3-4 años más y en el 2019 tenemos la suerte de vuelta a clasificarnos, vamos a tener otra calidad de jugadores y ojalá que tengamos muchos jugando afuera. Entonces, bueno, es un poco...
Con más años todavía de alto rendimiento, ¿no? Porque ya empiezan desde más chicos.
Bueno, sí, nosotros, no hay que olvidarse que nosotros somos un proyecto de hoy, te diré que todavía no cumplimos 3 años de alto rendimiento, uh-huh. menos 2 años.
Muy bien, nos tenemos que ir, Agustín, ya nos están haciendo señas, nos van a matar. Muchas gracias, Pablo, el programa es cortísimo, ¿viste? Nos tendríamos que meter 2 o 3 juntos para terminar de hablar de todos los temas, pero la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias por haber venido aquí al show del rugby. Bueno,
2015 me comprometo a venir.
Vale, ya no falta tanto.
No falta nada. Pero duro, el primero de enero, muy bien, impresionante.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo Lemoine, muchas gracias, Agustín Basso. Gracias a Ernesto Esquenone, gracias a Pony, también a Trooper, que siempre nos acompaña. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes aquí porque el show siempre debe continuar. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.
El show del rugby. Por El Espectador.